Pedimos ayuda a Seba Fleitas para que nos explique el cambio en la forma de fijación de los precios de combustible anunciado por el gobierno, por la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y por el ministro de Economía, Gabriel Odone. Cambios que en principio, ahora lo va a desarrollar un poco más Seba, no incluyen la distribución, que es clave, ¿no? Que hace años está trancado el país en eso. Estamos hablando de la pata privada cuando sale el combustible de ANCAP. Cambios que también podrían servir, ahora cuando lo explique Seba, quizás quede más claro, para hacer caja. Bueno, es una pregunta. En realidad, quizás ese aumento, ese precio, factor X, que ahora lo denominan de forma diferente, le sirve al gobierno para maniobrar más y mejor con el precio del combustible. Pero vamos con Seba, de a poquito, desde el anuncio, la lectura, y ahí vemos si entendemos. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, bien, conferencia de prensa de viernes en la tarde. Si no me equivoco, Seba, esto no es para que lo comentes, pero Ricardo, José, usted, si no me equivoco, conferencias de prensa de ANCAP viernes en la tarde.
Sí, correcto. Sí, al mediodía, perfecto. ¿No?
Bueno, 12:30. Hablando de... Pero al mediodía, los viernes en la tarde...
Pasan cosas.
Se les da por conferencia de prensa de precios combustible. Bueno, ahí estuvo el Seba entonces el fin de semana analizando esto y ahí nos cuenta. Seba, te escuchamos.
Bueno, sí, el gobierno uruguayo anunció un cambio en la forma de determinación de los precios máximos de los combustibles. La principal novedad es que se introdujo una banda de flotación, entre comillas, como un mecanismo de estabilización. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, vamos a explicarlo. El objetivo declarado de esta nueva política es ofrecer mayor transparencia y estabilidad en el sistema de precios de los combustibles. Es importante recordar que los precios que se fijan en realidad de los combustibles, esto siempre lo decimos, pero es fundamental tenerlo presente, son precios máximos de venta al público, ¿sí? Esto según lo establece el literal E del artículo 1 de un decreto del 2021 que reglamenta la ley de urgente consideración. Esto lo volvemos a remarcar porque muchas veces en estas discusiones se omite esta aclaración de que son los precios máximos. En el debate público, por ejemplo, por decir algo, no estuvo remarcado en la conferencia de prensa del viernes y esto genera un poquito de confusiones sobre la existencia de competencia en el sector. Un poco volviendo a lo que decías vos, Joel, recién, de que vamos a terminar un poquito hablando de la distribución secundaria, planteando que ahí todavía quedan cosas pendientes. Parte de lo que queda es empezar a ser bien explícito siempre de lo que fija el Poder Ejecutivo es el precio máximo de venta al público y no el precio de venta al público.
Está bien, algo que no nos damos cuenta porque como no hay competencia y nadie te lo pone más barato para hacerte una oferta, o por lo menos competencia a nivel público, quizás en algunas estaciones se hace arreglos con algunos comerciantes y demás que compran mucho, pero eso no lo vemos, entonces no parece haber competencia.
Claro, y en la presentación, como ustedes decían, en la presentación que se usó para la conferencia de prensa aparecía la palabra máximo, pero yo había prestado atención y creo no haber escuchado la palabra máximo de los ministros cuando daban las noticias y eso, como se usa vulgarmente, comúnmente, pero es un tema importante porque obviamente ahí tenemos una cosa pendiente.
Capaz que en algún momento se puede haber escapado, Seba, la palabra máximo, yo en principio tampoco la escuché, pero en todo caso faltó por lo menos una vez la aclaración explícita de que lo que hace el Ejecutivo es fijar el precio máximo y que quienes quieran, las estaciones, se pueden mover por debajo de ese precio en una lógica de competencia que en Uruguay no existe, estamos totalmente acostumbrados a que no exista.
Absolutamente, creo que eso es una muy buena manera de decirlo, aunque sea un esfuerzo explícito de remarcar de que obviamente lo que se está fijando es como la pauta máxima, pero que puede haber un espacio de competencia por sobre esa pauta máxima.
Bien, bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? Bueno, ¿qué anunciaron?
Ahí va, más allá de eso, como el primer anuncio fue que la revisión de los precios se va a hacer cada 60 días. Acá había todo un tema de incertidumbre, ¿sí? De si básicamente se iba a hacer cada todos los meses, como se venía haciendo en el periodo anterior de gobierno, o si iba a cambiar eso, si iba a pasar una ley para cambiarlo. Al final del día se decidió usar la misma ley, el artículo 235 de la LUC, y hacerlo en el tiempo máximo que permite ese artículo, que son cada 60 días. Entonces, básicamente vamos a ver anuncios sobre precios máximos de combustibles cada 60 días, y ahí nos quedaba con el sueco un poco la duda de si va a haber un anuncio más en junio, al final de junio, o si ya van a ser bimensuales los anuncios.
Yo por los bimestres que anunciaron entiendo que va a haber otro ajuste mensual ahora al final de junio para establecer el precio de julio, y que después sí, el próximo ajuste no va a ser a final de julio, sino al final de agosto.
Sí, yo creo que la interpretación del sueco es como la correcta y me da la sensación de que no se quisieron, de que el gobierno no se quiso embarcar en pasar una ley para cambiar esto, que lo consideró como razonable en un contexto, obviamente, donde en el Parlamento está el partido de gobierno, tampoco tiene las mayorías absolutas, sobre todo en la Cámara de Diputados, obviamente. Entonces creo que no se quisieron enfrascar como en una ley para esto y usan el marco legal vigente y lo van a hacer cada 60 días.
Bueno, bien, ese un punto. ¿Cada cuánto llegará el anuncio? Nos habíamos acostumbrado una vez por mes porque se había usado dentro de la posibilidad de la ley eso. Ahora anuncia el gobierno una vez cada 60 días. Vamos al subsidio del supergas del que ha hablado Seba un montón de veces y al factor de estabilización o factor X del que hablaron mucho acá Seba de Suco, pero hace años yo no lo escuchaba porque como que desapareció del radar.
Sí, en su momento había desaparecido. Ahora lo que se hace, lo que se dice es, bueno, a la hora de determinar cuál es el precio máximo, el Poder Ejecutivo va a mirar dos cosas. Va a mirar, por un lado, la evolución del precio de paridad de importación, que es el publicado por la URSEA, y a ese precio de paridad de importación le va a agregar lo que le llaman el factor de estabilización de 1,5 pesos por litro, y va a decir, bueno, la suma del PPI más el 1,5 pesos por litro es el precio de referencia sobre el cual se va a fijar el precio máximo de los combustibles. ¿Sí?
Bien. ¿Y ese 1,5, por qué, de dónde viene y a qué va?
Bueno, el 1,5 es bien interesante porque en principio esta adición de 1,5 pesos al litro por cada litro de nafta o de gasoil, de acuerdo a lo que declaró la ministra Cardona, la ministra de Industria Cardona, no estaría buscando generar como ingresos extra de ANCAP, como hacer más dinero, entre comillas, para ANCAP, sino equilibrar el precio de los combustibles dentro de ANCAP. En algún sentido, lo que dicen es el supergas, la garrafa de supergas de 13 kilos, para hacerlo como más rápido, digamos, más sencillo, debería costar, si lo vendiéramos al precio de PPI, debería costar unos 150 pesos más, ¿sí? La garrafa de 13 kilos. Pero lo que se dice, eso es lo que está dejando de recaudar ANCAP por venderla por debajo del precio de paridad de importación. Entonces pongámosle un adicional de 1,5 pesos a las naftas y al gasoil y con ese adicional más o menos cubrimos el costo de vender la garrafa de supergas 150 pesos por debajo. ¿Sí? Si uno hace dos comentarios sobre esto. El primero es si uno hace más o menos las cuentas, se venden unos 1.900 millones de litros de nafta entre nafta y gasoil. Entonces si uno hace la cuentita de 1,5 pesos por esos 1.900 millones le da unos 70 millones de dólares, que es lo que más o menos estaría pasando si uno le agrega a cada litro de nafta y de gasoil estos 1,5 pesos. Y esos 70 millones de dólares aproximadamente cubrirían lo que es la dejada de ganar, o sea, la renuncia de ganar que hace ANCAP por vender la garrafa por debajo del precio de paridad de importación y también el subsidio focalizado que tiene el supergas para los hogares de menores ingresos. Entonces, en ese sentido, es que se equilibra la canasta de combustibles líquidos.
Che, también es cierto que ANCAP, con la refinería funcionando normalmente, no estaba en números negativos y, por lo tanto, en realidad lo que está haciendo es aumentar su caja con esto, en los hechos, digamos, más allá del destino que declare que tiene esa recaudación extra por el peso y medio.
Exactamente. O sea, al final del día, el tener el precio de la garrafa unos 150 pesos por debajo los 13 kilos... es un subsidio, ¿sí? Y es un subsidio generalizado a todo el mundo que compra una garrafa de 13 kilos. Y la pregunta es de dónde sale ese subsidio, ¿no? Si ANCAP sube el precio de la nafta y el gasoil para cubrir ese subsidio, entonces ese subsidio lo están pagando la gente que consume nafta y gasoil. Si ANCAP no lo sube y básicamente entonces termina recaudando menos y le reporta rentas generales, le reporta al gobierno menos ganancias, entonces lo está pagando básicamente la gente que está pagando impuestos, porque el gobierno, cuando precisa hacer otras cosas, va a tener que recaudar otros impuestos para tener ese dinero que precisa para otras cosas. Al final del día es a quién le estamos cargando este subsidio y se decidió cargárselo a la gente que usa nafta y gasoil.
Sí, más allá del subsidio especial que vos decías que hubo en el periodo anterior para la población más vulnerable, con determinadas características y obviamente trazabilidad, en general la garrafa de supergas se le subsidia a todo el mundo, ¿no? Yo te preguntaba el fin de semana, digo, para poner un ejemplo cualquiera, un fletero que está laburando y que está pagando su combustible y que están al día, ¿no? Llegando a fin de mes también le puede estar subsidiando la garrafa de supergas a gente con muy buen poder económico que está con esa garrafa subsidiada, ¿no?
Sí, es el problema que tiene esto, ¿no? De que en promedio, probablemente sea correcto de que en promedio la gente que consume nafta y gasoil es gente que tiene vehículos, por lo tanto tiene un nivel de ingreso un poco más alto que otra población. En promedio la gente que más usa La garrafa para calefaccionarse, no para cocinar, que está bastante extendido, sí, pero para calefaccionarse es la gente de menores ingresos. Entonces, en promedio, la intención es correcta, okay, pero obviamente cuando uno analiza el caso por caso, deben haber casos de eso, ¿no? De gente que precisa, es muy marginal, se precisa mucho el precio del combustible para poder tener su actividad laboral, y otra gente que está usando la garrafa de gas para el ejemplo que daba en el gobierno anterior de las piscinas, ¿no? Que yo no sé realmente cuántas piscinas se calefaccionan con garrafa de gas, pero obviamente si alguien calefacciona
extremo, en aquel momento serían más probablemente muchas han sustituido el gas por bombas de calor, o sea, supergas por electricidad en este tiempo, me imagino.
Exactamente, pero claro, era un extremo que era bien claro, que vos decís, bueno, uno no quiere subsidiarle a alguien el supergas para calentar la piscina, digamos, no porque esté mal que caliente su piscina, sí, pero también a nivel social probablemente no sea una prioridad, ¿no?
Bueno, ahí tenés un segundo cambio entonces, porque tenés el primero, cada cuánto van a informar, el segundo, 1,5, se llamaba Factor X, ahora se empezó a llamar, Factor de estabilización, sí, le llaman, tiene un nuevo nombre y viene a cubrir, según dice el gobierno, una cantidad de cientos millones de dólares de subsidio que se le dan por año a la garrafa de gas.
Decenas.
Sí. Bueno, sí, claro, pero son 500 millones en los últimos 10 años.
Claro, claro, si lo llevas a décadas, sí, son cientos.
Es un montón. Bueno, bien.
Ahí va, cuando lo pensamos en décadas, el monto sube mucho. Y también déjenme remarcar esta historia que decías vos de que el gobierno hizo, en la conferencia yo noté, por lo pronto, mucho énfasis en decir que el gobierno anterior también lo usaba el factor X, ¿no?
Como decir, sí, lo usó tres meses explícitamente, Seba. La última vez que se utilizó un ajuste con el factor X explicitado fue en octubre de 2021. Después de eso hubo momentos donde uno podría decir, acá está el factor X porque la distancia con PPI es parecida o incluso mayor a ese ajuste, pero en realidad se usó tres meses y después se dejó de utilizar el factor X también en un contexto particular de los precios de los combustibles y de los márgenes de refinación.
Claro, estaba como implícito. Y un poco va a pasar con esto del peso y medio también. Déjeme justamente hacer ese punto, que es un poco lo que decía el sueco al principio de la charla, ¿no? Es decir, bueno, no sabemos si lo estamos usando para la nafta, parece que sí, para el gasoil no sabemos si está usando, eso que planteaba el sueco. Viene de ahí, que al final del día es como decir, bueno, hay un precio de referencia que es el PPI más 1,5 pesos, pero después el Poder Ejecutivo determina el precio máximo basado en otras cosas también. Entonces la flexibilidad, o sea, estas reglas que parecen como muy duras y que van a seguir, al final del día terminan siendo bastante flexibles y es como simple, quizás haya que tomarlo también como una declaración de intención de decir el gobierno lo que busca es equilibrar que los combustibles, o sea, pagar el subsidio de supergas desde otros combustibles, digamos, y vamos a ver cómo lo implementan.
Bueno, bien, vamos con el tercer cambio, porque el primero era la fecha que te van a anunciar que hay suba combustible cada dos meses, este factor de estabilización, 1,5 pesos, y la explicación de Seba del Seuco acá, y después apareció una banda de flotación, como sí, la época del dólar, o la inflación, dijo Done también, ¿no?, que tiene una banda de flotación.
Sí, esto es lo más novedoso de toda la conferencia, y primero expliquémoslo y después intentemos entender un poquito de dónde viene y qué tan importante es, ¿no? La novedad más destacada de la conferencia es esta banda de flotación que impone unos límites de hasta 7% en la variación de precios con respecto al PPI más este factor de 1,5 pesos. Y es como decir, tomo el precio de referencia, que es lo que es el PPI más este 1,5%, y ahí me fijo si ese precio de referencia es 7% más grande o más chico de lo que estaba ya siendo el precio, ¿sí? Si no es 7% más grande o más chico, entonces el gobierno va a ir con el precio de referencia, ¿sí? Va a decir, bueno, ahora el nuevo valor de los combustibles, el precio máximo, va a ser el que surge de este precio de referencia. Bien. De vuelta, el PPI más el 1,5%.
Pero se pone límites si arriba y abajo.
Exacto. Ahora, si esto se pasara el 7% para arriba o para abajo, no vamos a ir con el precio de referencia, sino que vamos a dejar el precio actual más el 7% o el precio actual menos el 7%.
Bien. ¿Sí? Es decir, creo que se
lo que se puede mover lo topiamos.
El tema es para qué, ¿no?
Claro, ahí el ministro Dona decía que el objetivo es evitar que aumentos internacionales extraordinarios se trasladen directamente al consumidor. Y él decía, bueno, las caídas de más de 7% en realidad son muy transitorias, tampoco tiene sentido. La idea es evitar la volatilidad de los precios. Aquí yo creo que hay dos motivos, ¿no? Uno, que es que efectivamente mucha volatilidad en precios puede tener algún tipo de problema para la inversión y eso. Pero también, digamos, sabemos que los precios en la economía se mueven, digamos, y uno no diría que la economía uruguaya es una economía frenética de cambio de precios, ¿no? Es una economía donde los precios son bastante estables, digamos, y quizás hasta demasiado estables. Pero también hay un tema de que cuando se aprobó la LUC y toda la discusión, se decía que el hacerlo todos los meses y todo podía generar mucha incertidumbre. Entonces me parece que también esto responde un poquito a ese tema político, ¿no? De que en su momento se cuestionó el tema de la volatilidad y ahora se está haciendo algo que en principio reduce la volatilidad, ¿sí?
Okay.
Dicho esto, ¿sí? Cuando uno mira qué pasó en el periodo anterior, en los 5 años de gobierno anterior, cuánto se movió el precio de los combustibles, digamos, el precio máximo de los combustibles, en realidad muy pocos eventos se movió más de 7%, ¿sí? Entonces, un poco lo decían en la conferencia de prensa también ellos, el ministro Done y la ministra Cardona, decir al final del día, muy pocas veces estuvo por encima del 7 o por debajo del 7 del movimiento, con lo cual, por decir algo, no sé, en junio y agosto del 21, que estaban todos estos cambios del COVID, ¿no? Y habían habido muchos cambios en la refinería del mundo.
O en la invasión en Ucrania, en su momento, sino después.
Exacto, lo que dice el sueco, la guerra de Ucrania también pegó un golpe, pero son eventos muy, muy, muy chiquitos. Entonces, al final del día, esta banda de flotación, que es un anuncio importante, no creo que sean muy relevantes en la realidad, sino creo que efectivamente en la realidad imponga una restricción muy grande a los precios. Y dicho otra cosa, si mañana surgiera otra guerra, ojalá que no, digamos, pero surgiera otra guerra, que también generara una disrupción del mercado de combustibles internacional, el gobierno también tendría que revisar un poco la política, porque uno no puede fijarse al 7% si los precios suben un 20%, digamos, porque esto implicaría un montón de pérdidas para ANCAP y eventualmente para rentas generales, para el accionista de ANCAP, que es el gobierno, ¿sí?
Bien. Bueno, en síntesis, Eva, entonces, con todos estos cambios anunciados, la importancia y qué se puede esperar, sobre todo para la ciudadanía, que es la que usa el combustible, el supergas, y quiere entender cuánto le puede cambiar la cosa, ¿no?
Sí, yo creo que en general mi visión es que los anuncios son buenos, van en la dirección correcta, se le genera como transparencia al sector, queda claro lo que se está haciendo, se explicita el subsidio general del supergas, el subsidio focalizado, y pasa a financiarse con otros combustibles. En principio, en promedio, como decíamos, quizás sea una decisión correcta. Obviamente implica un subsidio cruzado, y bueno, puede estar bien desde el punto de vista distribucional o distribución, digamos, efectivamente, si uno piensa que la gente que consume nafta y gasoil tiene más nivel de ingreso que la gente que consume supergas en promedio. La banda de flotación da una idea de estabilidad de precios, aunque la verdad yo entiendo que no va a afectar mucho lo que ya se venía haciendo. Y también es bastante discrecional, como decíamos, en caso de que pase algo y tenga que ajustarse, yo no creo que desde el gobierno haya como un compromiso muy grande con esto que se ha planteado, ¿sí? En cualquier caso, también, como hemos planteado muchas veces en No Toquen Nada, los cambios fundamentales del mercado de combustibles líquidos no parecen estar en esta etapa de fijación de precios máximos o de lo que pasa dentro de ANCAP de vuelta. Y quizás donde se ha avanzado mucho en las últimas dos presidencias de ANCAP, digamos, y parece haber bastante más para hacer en el tema de la distribución, donde hay problemas de competencia y donde probablemente puedan hacerse cambios que impulsen un poco la eficiencia del sector, ¿sí? Una cosa que siempre nos recuerda el sueco, de hecho, es que el peso de la distribución y de venta en el precio máximo al público sigue subiendo y ahora representa los costos de distribución ya representan el 25% aproximadamente, un poquito menos en algún caso, un poquito más en otro, de los precios de venta al público. Entonces, una parte de esa cadena que va creciendo en importancia en sus costos. Sí. Y bueno,
Que en el gasoil, si estamos hablando del gasoil 10S, ya pasó del 25%, es el caso más extremo, pero en el caso del gasoil 50S, el más vendido, estamos hablando de 23% en este mes, récord absoluto histórico de peso de distribución y venta, y también récord en el entorno del 15% en las naftas. Esto sigue subiendo, es una tendencia que viene más marcada en alguna época que en otra, pero claro, como es una lógica que se actualiza por IP, se va comiendo el precio de la nafta de a poquito y va marcando récords, no todos los meses, pero un mes sí, un mes no.
Exacto. Y yo creo que al final del día esto nos refleja, esto genera, como decís vos, muchas cosas, ¿no? Uno se ajusta por IPC, o sea, esto está causado por muchas particularidades, pero yo creo que hay como una tendencia a decir, hemos enfocado mucho en el tema de ANCAP y en otras partes, hemos mejorado en esto en las últimas décadas, por decir algo, sin embargo, lo de la distribución nos queda un poquito pendiente. La ministra Cardona anunció que hay un grupo encargado de pensar los temas de la distribución, pero realmente vamos a quedar a la espera de los anuncios que se hagan en esa dirección.
Sí, porque para que le entienda un poco la gente, se va a meter mano en el precio internacional del combustible, está bastante bravo, ¿no? El subsidio del supergas está bastante asentado y tocarlo necesita toda una reestructura, vos lo has hablado muchas veces, pero meter mano en la cadena de distribución, cosa que intentó ya del final de gobierno de Vázquez, el gobierno de la calle, y ahora lo intentaría este gobierno, es algo en principio viable, posible. Hay estudios al respecto y eso sí podría alterar, no sé si de manera notoria, pero podría alterar el precio con algo que haga Uruguay, su gobierno, su estado.
Claro, ahí hay un margen, quizás no sea tan grande en el peso, lo que decimos, ¿no? Hay mucho de esto que es impuestos también y que probablemente estén bien puestos esos impuestos ahí. Hay mucha discusión para dar, pero en principio hay un tema de fletes, distribuidores y estaciones de servicio que parece ser cosas que no han sido tocadas y donde hay claramente ganancia de eficiencia para hacer.
No toquen nada.